Dos contra uno.
Bueno, nuestro invitado del día de hoy es hijo de un macedonio y de una cubana por accidente, hijo de judíos emigrados de Turquía a la isla, criado en un hogar laico. Ernesto Talvi está casado, tiene dos hijos, estudió en los colegios St. Andrews y además el British School. Se graduó como economista en la Universidad de la República y es doctor en economía y MBA de finanzas en la Universidad de Chicago. Le encanta nadar y es hincha de Peñarol, ahí más o menos. ¿Ves? Aunque no fanático, lo salvó eso. Vos y yo, viste, sí, ahí sí. Está. No profesa ninguna religión y nunca había militado en política, aunque desde el año pasado ya está integrado a ese mundo. Habla inglés y francés. Trabajó entre el año 1990 al 95 en el Banco Central, asesoró al equipo económico en sus relaciones con el Fondo Monetario Internacional, creó la unidad de investigación del BID en Washington y creó aquí en Uruguay el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social Ceres, además de ser uno de los fundadores del Liceo Impulso de la Cuenca de Casaballe. Es miembro de número de la Academia Nacional de Economía del Uruguay y desde el año 1997 se desempeñó como director académico del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social Ceres, del cual se alejó para lanzar su precandidatura a la presidencia de la República y para ello, en el año 2018 formó la agrupación Ciudadanos acompañado por Adrián Peña, Ope Paqué, Valentina Rapella, Nivia Reich y las últimas encuestas lo encuentran en segundo lugar, 49% el doctor Sanguinetti, 38% Talvi, 5% Amorim Valle. Buenas tardes, bienvenido.
¿Cómo estás? Buenas tardes, Sergio. Hicieron un montón de investigación, ya veo.
Bueno, hay buena producción.
Pone colorado.
Nada de eso.
Lea todo ese prontuario.
Bien, este espacio se llama Dos contra Uno, donde te lo explicamos a ti, Ernesto, y a los oyentes. Ya tenemos una base de las preguntas hechas que haremos uno a uno. Nos tomamos alguna licencia de repreguntas, pero básicamente la idea es esa, de jugar con los precandidatos en este Dos contra Uno.
¿Cómo no? ¿Cuál es su verdadera vocación, entonces? ¿La política o la economía?
Creo que me doy cuenta que las dos tienen un punto en común, que es la preocupación por entender a la sociedad en la que vivo. Esta es nuestra casa, este es nuestro lugar en el mundo, aquí construimos nuestros afectos, nuestra historia personal. No me quiero ir a ninguna parte, no quiero que nuestros hijos se tengan que ir a ninguna parte. Y me ha obsesionado toda la vida entender los problemas que tenemos, cómo resolverlos. Y en eso trabajamos en los últimos 21 años.
¿Y los problemas los resuelve la economía o la política?
La política y la economía, y no solo la economía, pero sin política no hay ningún problema que se pueda resolver. Las decisiones políticas son las que enmarcan cualquier otro tipo de decisiones. Y hoy tenemos problemas. A la gente le falta trabajo, a la gente vive insegura, la educación está fracasando, tenemos una fractura social que hace que la vida y la convivencia en comunidad se haya deteriorado enormemente. Somos un país en decadencia y venimos hace 70 años en decadencia y nuestra obsesión es entender por qué, creo que lo entendemos, y tratar de dar vuelta, cambiar la pisada para detener 70 años de decadencia por goteo y empezar de nuevo el tránsito hacia lo que éramos, lo que José Valle y Ordóñez llamaba un pequeño país modelo cuando soñaba con eso en Europa y fue lo que construyó.
Me quedé pensando, filosofía, filosofía política económica, es decir, de acuerdo a la ubicación filosófica política es que se aplica la economía. Porque hay modelos de países diferentes.
Hay concepciones. Están seguro. Los que creen, como Carolina Cose, que Venezuela y Cuba son democracias originales, pintorescas, diferentes. Digamos, nosotros creemos que son dictaduras crueles. En fin, ahí hay una gran diferencia. Estamos los que creemos en la iniciativa y en la espontaneidad de los seres humanos para florecer, para emprender, lo que sea que quieran. Algunos emprenden con el objetivo de hacer algún negocio y ganar plata, pero otros emprenden para tratar de tender una mano de ayudar a quienes no han tenido la misma suerte. Mire, eso ha sido mi experiencia en el Liceo Impulso, un montón de gente dedicando un montón de tiempo para chiquilines que nacen en la cuenca de Casavalle, el conjunto de barrios más pobres del país, con la suerte sellada por el barrio en el que nacen, y hoy, 6 años después, tenemos la primera generación de bachilleres, 100 de los que entraron, 73 están terminando en un barrio, en un conjunto de barrios donde terminan 8 o 9, y uno habla con los chiquilines, con Martín que quiere ser cardiólogo, con Brisa que quiere ser pediatra, y no importa si tienen una boca de pasta base en cada esquina, si tienen que vivir a los tiros por los ajustes de cuentas entre narcos, ellos saben que tienen un futuro y que no lo van a estropear ni pudriéndose el cerebro con pasta base ni embarazándose tempranamente. No hay nada mejor, no hay mejor antídoto contra esos males sociales que la idea de que los chiquilines sepan que tienen un futuro y que ese futuro lo pueden conquistar en base a su esfuerzo. Ese es el milagro que está logrando, entre otros, el Liceo Impulso, y lo vamos a multiplicar por 136 en todo el país para tratar de darle un futuro a chiquilines que hoy la sociedad ha dejado abandonados y termina en la informalidad, en la dependencia o en el delito.
Ernesto, si tomamos como outsider de la política quienes no estaban en el sistema político, esta es una elección sin lugar a dudas que tiene a varios outsiders, uh-huh. Novik, Sartori, algunos te involucran a ti también. ¿Te molesta estar en ese grupo de outsiders de la política?
No, no me molesta para nada, porque creo que nosotros somos nuevos en política, pero hace 21 años que estamos, como decía, pensando en los problemas del país, viendo cómo resolverlos, haciendo propuestas de gobierno para poder resolverlos, trabajando con un equipo extraordinario de gente muy preparada, viajando por el mundo y viendo qué es lo que curó a quienes tuvieron éxito en resolver las enfermedades que hoy tenemos, qué antibióticos tomaron para adaptarlos a nuestra realidad. Somos nuevos, pero tenemos un proyecto de país, claro, serio. Tenemos propuestas concretas, factibles, financiables, probadas. Y hoy, además de eso, tenemos una organización política, un grupo humano, política y profesional, para poder competir en las elecciones y gobernar el país. Una organización renovada, más joven, más vocacional. Queremos inyectarle un poco de idealismo a la política. No hay nada que contraponga idealismo y política en la medida que uno la encare como la encaramos en Ciudadanos, como una tarea de servicio a la comunidad, una tarea de cuidar nuestra casa. Eso es la parte hermosa de la política. Cuando uno siente que está trabajando para construir este hermoso país en el que vivimos, un lugar en el que podamos coexistir y convivir en paz, donde los ciudadanos tengan una vida digna y que donde la educación le dé oportunidad a todos los que nazcan en esta tierra de poder construir un futuro, de poder ser quienes quieran ser.
Talvi, según se informa en este momento que hay un audio que circula en el cual se dice de que su agrupación paga por asistir a sus actos.
Sí, es falso, Sergio. Nosotros no solo no pagamos jamás para que nadie asista a nuestros actos, no solamente no lo vamos a hacer, no lo necesitamos, ni siquiera acarreamos para nuestros actos. No se fletan ómnibus, no se fletan camiones. Son encuentros espontáneos y no me importa si van 20 personas o 2.000, le vamos a hablar con el mismo cariño y con el mismo entusiasmo. Esto es parte de una campaña, y esto hay que decirlo con todas las letras, que empezó el lunes.
Exacto.
Empezó una campaña contra Luis Lacalle Pou.
Exacto.
Empezó a circular una versión apócrifa, falsa, de su
libro.
Capítulo 1 de un libro, sí, biográfico sobre él, que decía inmundicia de todo tipo. Y a mí me falsificaron.
Exacto.
El mismo día mi
un
cuenta
Twitter.
De WhatsApp.
Mi cuenta
de WhatsApp, con un número inventado, pero con mi foto, en donde ponían el mismo capítulo falso de la biografía de Luis Lacalle y me atribuían una cita como si fuera parte del libro, totalmente inventada y falsa, diciendo, por supuesto, cosas muy feas sobre Luis Lacalle. Y al otro día empieza a circular un audio en donde se nos acusa de algo absolutamente falso. Respecto de lo primero, ya estamos a punto de plantear la denuncia penal, estamos preparando el escrito ante la Fiscalía de la Nación.
La calle ya hizo la denuncia
porque, ¿sabes qué, Jaime? Esto es Esto es una campaña orquestada.
Pero además
profesional.
Están pagando publicidad en Facebook.
Sí, para esta campaña. Esto es profesional, sí, sí. Esto es orquestado. Lo vimos en Estados Unidos, en la campaña anterior. Lo vimos en la campaña brasileña. Uh-huh. Es un intento deliberado de desacreditar a Luis Lacalle Pou y a mí. Y si nosotros no paramos en seco esta campaña de mentiras y falsedades a través de las redes, es un fenómeno muy peligroso para la salud de la democracia. Empezamos por la denuncia penal, veamos qué otras medidas vamos a tomar para que estas costumbres malsanas no lleguen a la política uruguaya, pero lamentablemente no estamos vacunados contra lo que le pasó a Estados Unidos, contra lo que le pasó a Brasil en campañas bastante atípicas, uh-huh. En fin.
¿Pero se podrá saber en algún momento quién está detrás de todo esto? ¿Fake news? ¿Esto es todo
esta mentira? Acá lo que está claro, Sergio, es que hay plata detrás y que hay un trabajo profesional, una maldad premeditada y trabajada. Espero que eventualmente se sepa.
Cambiamos un poco el tono. Sergio decía en la biografía que te gusta nadar. Tenemos entendido que se dice que sos un buen jugador de tenis.
No. Jaime, jugué, creo que me duró un año, que me invitaba unos amigos a jugar al tenis cuando tenía, 19, 20 años. Y me acuerdo porque después de darme cuenta que era un fracaso, porque no tengo motricidad fina y el tenis es un deporte que requiere de mucha técnica, y dije, no, esto no es para mí. Y un día llamo a mi amigo, porque jugábamos de a cuatro para entretenernos, pero mis amigos más o menos le agarraron el seito a la cosa. Y le digo a mi amigo, che, mirá, te quería avisar que no, que me voy a dejar el tenis, que me voy a retirar. Y me dice, no precisás tanta formalidad. No es que Jimmy Connors, que en ese momento era el número uno del mundo, es que Jimmy Connors está anunciando su retiro. ¿Verdad? Decí que no venís más y punto.
¿Y qué deporte practicas?
Practiqué, a mí el deporte que me obsesionó, me encantó toda la vida fue el fútbol. No vaya sorpresa que a un uruguayo le guste el fútbol. Era arquero de chico y lo era por Ladislao Mazurkiewicz, claro. Quienes lo vimos y nosotros en esta generación lo vimos. Yo le digo a mis hijos, Mazurkiewicz era el Messi de los arqueros. Sí, claro. Era un arquero que tenía una plasticidad, una técnica, una elegancia, una estética en el arco que verlo era un placer visual, era como ir a ver una función de ballet. Era algo extraordinario. Tuvimos al mejor arquero de todos los tiempos.
Y en su momento del mundo.
En su momento del mundo. Extraordinario, pero yo nunca vi luego, de verdad, un arquero, capaz que soy un poco subjetivo. Por ese motivo, dicho sea de paso, me hice hincha de Peñarol, porque papá era hincha de Defensor. Y además era hincha de Defensor porque él decía que ser hincha de cuadro chico era muy sano y te preparaba para la vida, porque los cuadros chicos ganan y pierden. Y en la vida se gana y se pierde. Y los hinchas de cuadro grande estamos acostumbrados a que hay que ganar siempre, si no estamos frustrados. Bueno, entonces él decía, es bueno y sano ser hincha de cuadro chico, te prepara mejor para la vida. Y dije, bueno, papá, lo lamento, pero me hice hincha de Peñarol por Mazurkiewicz. Pero después que dejé de tener tiempo para jugar al fútbol, adopté hace unos, en 1991 creo que fue, la natación. Entonces, antes de entrar a la política, iba religiosamente, no a la misma hora, todos los días a nadar. Ahora lo cuelo cuando puedo, pero es no solamente, para mojar las neuronas a uno le genera buenas ideas, pero además realmente es un relajante extraordinario y uno recupera las energías. Uno llega cansado y después de nadar sale como si hubiera dormido 8 horas.
Si no sos electo, ¿vas a seguir en la política si no sos electo candidato?
Claro que sí, Sergio. Nosotros dejamos toda nuestra vida anterior atrás. A mí me encantaba lo que hacía. Es decir, yo estaba.
Y te iba muy bien.
Exacto.
Nos iba muy bien en un ámbito académico, en donde estamos pensando en los problemas del país, pero desde un ámbito más universitario, más de investigación, no desde la política o el gobierno. Daba clase, me encanta, daba clase incluso en la Universidad de Columbia, en Nueva York, que es una experiencia extraordinaria, porque en una clase de 60 uno tiene un microcosmos del universo, gente de todas partes del mundo, de todas las razas, religiones, colores, sabores. Yo no entiendo, cuando estoy en esos ámbitos tan diversos y tan hermosos, cómo gente puede discriminar, porque uno no hay nada más hermoso que la diversidad, descubrirla, en fin, y eso es lo que lo hace. En fin, tuve que dejar todo, Sergio, así que estamos en esto porque creemos que haber construido un proyecto profundamente transformador, es decir, para, digo, tratar de ver si detenemos esta decadencia por goteo que lleva 70 años y vamos a estar donde la ciudadanía nos coloque. Ojalá nos honren con la posibilidad y el honor de poder gobernar, porque estamos preparados, tenemos un formidable equipo político y profesional para hacerlo, tenemos propuestas, proyectos, estamos preparados y tenemos ganas de gobernar. Si no nos toca, vamos a tratar de estar allí tratando de promover los cambios por los que nosotros estamos en esto y que entendemos que el país no puede seguir postergando.
Entiendo.
Necesitamos
que
un gobierno profundamente transformador el 1 de marzo del 2020.
Entiendo que aceptarías, por ejemplo, ir en una lista al Senado o ser ministro.
Vamos a ir en una lista al Senado, sí. Seguro nos toque ganar o perder la interna, porque aún si somos que tenemos la suerte de poder ser el candidato único a la presidencia, vamos a llevar nuestra propia lista al Senado, Ciudadanos va a tener su representación y otras corrientes tendrán las suyas. Así que eso es cierto. ¿Qué rol vamos a cumplir después? Todo depende del resultado de la elección. Si nos toca ganar, no vamos a poder ocupar el Palacio Legislativo, vamos a estar en la Torre Ejecutiva. Si nos toca ser parte de una coalición de gobierno con el Partido Nacional y el Partido Independiente, que le presente a la ciudadanía un proyecto alternativo al que hoy nos gobierna y que para mí está agotado, gastado, ha perdido la fuerza, la ilusión. Es hora del cambio, pero tenemos que presentar un cambio que ilusione y genere confianza. Para que ilusione tiene que ser serio y para que genere confianza tiene que tener el respaldo político que lo haga viable. En ese caso, quizás como parte de una coalición, un cargo ejecutivo pueda ser más útil para promover los cambios que estando en el Senado. Y si nos toca hacer oposición, seguramente esté en el Senado, en fin, asegurándole al país gobernabilidad a cambio de sensatez. Y sensatez en este momento es transformaciones profundas en 3 o 4 o 5 áreas fundamentales del país.
Sos un hombre de números. ¿Qué importancia le das a las encuestas?
Le doy importancia. O sea, creo que es una herramienta con la que uno trabaja, un termómetro. Por suerte tenemos encuestadoras serias en Uruguay y creíbles que usan distintas metodologías y por ende pueden dar resultados muy a veces contrastantes, pero la tendencia para nosotros es bien clara. Estamos creciendo a una velocidad meteórica. 3 encuestas ya que nos mostraban hace apenas 3 meses a más de 30 puntos de distancia de Sanguinetti. 2 de ellas nos ponen a 11 puntos en un lapso muy corto de tiempo, y siendo que todavía 40% del electorado no conoce el proyecto ni me conoce a mí, porque somos, es lógico, somos muy nuevos en política y estamos compitiendo con un expresidente, con un hombre de Estado que tenía un aparato político ya aceitado y en funcionamiento. O sea que es milagroso que estemos donde estemos, y yo creo, sinceramente, que si esta tendencia sigue en los descuentos de cabeza y en el área chica, vamos a ganar la interna y vamos a poder representar al Partido Colorado. Y si eso se ocurre, creo que el Partido Colorado se va a poder realmente ofrecer como la gran alternativa de cambio y de transformación del país, porque esto es una propuesta renovadora y transformadora con un montón de gente nueva y además de un partido que hace 14 años que no tiene poder, y esa lejanía del poder, a diferencia de lo que le ocurrió al Frente Amplio, lo ha mejorado. Y entonces creo que, curiosamente, un partido histórico que tiene 182 años de vida, igual que el Partido Nacional, puede llegar a ser la gran herramienta de transformación para el país en las elecciones de octubre, y nos tenemos mucha fe, si gana Ciudadanos, para ser protagonistas en el balotaje en noviembre.
Estamos haciendo Pura Radio y llevando adelante nuestro ciclo, que es 2 contra 1, con los candidatos, precandidatos a la presidencia de la República, en este caso conversando con el señor Ernesto Talvi, que es el líder del sector Ciudadanos del Partido Colorado. Vamos a volver en segundos nada más después de los compromisos comerciales y seguimos aquí en su compañía.